estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Sí. Miércoles 7 de octubre. Hola, bienvenidos. ¿Cómo
Hola,
les va?
Monchi.
Hola, Juan. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bienvenido. Acá tenemos... Todos los días nos escucha, te mandamos un beso. ¿Cómo va, profe? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Qué bueno.
Hola,
¿cómo estás?
Julia.
Hola.
Acá tenemos el resto del equipo, lo veo a Facundo, lo veo a Diego. Tomás, está todo preparado, así que vamos a comenzar con esta clase de sexto y de séptimo. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
Vamos a seguir con el movimiento, esta pregunta que nos está movilizando. Y
sí.
Esta de, sin embargo, nos movemos. Y vamos a... La verdad es que estuvimos trabajando con esta idea de, bueno, cómo... se fue poblando el planeta y cómo a partir de los primeros seres humanos o los primeros ancestros, los seres humanos en África, después se empezaron a mover en busca de alimento y un montón de cosas y se pobló el planeta. Y también, la verdad es que después hablamos de los nómadas. Bueno, vamos a ir un poquito por ahí.
Espectacular.
Antes
bien.
De eso, sí. Vamos a compartir un micro... De estos micros que venimos compartiendo de la Semana de la Juventud, las semanas.
Sí, la Semana de la Juventud.
Que son voces de chicas y chicos del país que nos cuentan cómo vienen viviendo este momento de pandemia, ¿no? A veces nos olvidamos, cuando estamos hablando de otros temas, bueno, no, estamos en un momento muy particular de nuestra vida y nos comparten cómo lo viven y qué les pasó con eso y cómo lo están llevando en la escuela y con sus compañeros y compañeras.
Vamos a escucharlos.
Prestanos tu oreja. En la Semana de la Juventud, las y los jóvenes de todo el país nos cuentan, a través de sus voces, lo que piensan y lo que sienten en estos tiempos de pandemia.
Hola, soy Agustín.
Soy Loreta.
La radio nos conecta, nos acompaña, nos motiva a crear, informarnos y soñar, ahora y siempre.
FM 106.9, volumen 16, El Dorado, Misiones.
Esto fue una producción del Programa Nacional de Medios Escolares del Ministerio de Educación de la Nación. Por más voces en el aire.
Muy bien, muchísimas gracias a todos los chicos y chicas del país que nos dejan su pensar, su sentir, sus emociones, cómo están pasando este momento y lo comparten con nosotros. También les recordamos que tenemos un número de WhatsApp que pueden escribirnos en cualquier momento. El teléfono es el 2512-0896.
Buenísimo. Sí, escríbanos, mándenos audios, queremos escucharlas, escucharlos. Bueno.
Seguimos en movimiento.
Seguimos en movimiento, decíamos cómo... que hay una cuestión que tiene que ver con los seres humanos con las personas, ¿no? De movernos, de migrar. Creíamos que durante la historia hubo distintas migraciones. Podemos hablar de que con estas que te mencionaba recién son como la prehistoria de las migraciones.
Bien.
Digo que se movían, digo, y lo mencionábamos, ¿no? Como en busca de tal vez un clima más, no sé, favorable.
Claro, claro.
Encontrar más alimento, también siguiendo animales, ¿no? Digo,
claro.
Bueno, pensemos en la caza, y bueno, se movían, claro. También cómo se movían esos animales para poder después cazarlos.
Sí, o donde encontraban, ¿no? Sí, los animales, el sustento.
O donde pueden encontrar fértil. Tierra más fértil, claro, y más frutos, digo,
claro.
Bueno, hay nos movemos también para poder sobrevivir. ¿No?
Sí,
digo,
sí.
Como un poco es eso. Y bueno, y que a lo largo de la historia hubo distintos movimientos migratorios que también tuvieron que ver con eso, ¿no? Lo mencionábamos ayer un poco esto de momentos de conflicto, de guerra o de hambrunas, que también, o busca de trabajo, busca de mejores condiciones de vida durante toda la historia de la humanidad, nos movimos. Y también nos movimos para conocer otros lugares, para poder encontrarnos con otras, con otros, para poder expandir, ¿no? Un poco, nuestra capacidad de imaginar. O también inspirados, ¿te acuerdas cuando trabajamos los viajes y hemos visto cómo, bueno, Marco Polo fue fruto de inspiración de muchos y de muchas.
Sí.
Por ejemplo, de Colón. Y bueno, esto del poder viajar, que tiene que ver, ¿no?, con el movimiento. Bueno, hablamos de Darwin y cómo también uh-huh. los viajes de Darwin le permitieron como descubrir otras cosas.
Claro.
Vamos a seguir pensando un poco esto de, bueno, cómo en los viajes nos encontramos, descubrimos y cómo podemos conectarnos con uh-huh. otras y otros.
Sí, sí, y despertamos a nuevas cosas, ¿no? A nuevas culturas, a nuevas maneras de vivir, a otras vidas, ¿no?
Sí. ¿Y cómo se pueden conectar con nosotras?
¿Cómo se pueden conectar con nosotros? Sí, con nosotras. Con el chatbot. ¿Vos me podés ayudar? ¿Cómo es lo del chatbot? ¿Cómo tengo que hacer, Julia?
Bueno, tienen que... O sea, la idea es que puedan mandar sus preguntas, sus dudas, digo, como que puedan, de alguna manera, en relación a lo que venimos trabajando, las cosas que les gustaría que trabajemos también. No, pueden escribir
al 11-32-75-21-39. 11-32-75-21-39 y repasas todos los contenidos, lo que estuvimos charlando. Y si no te hace falta repasar nada, también tenés otras cosas de entretenimiento. Hay algunos juegos para que entres. Y ¿te gustaría viajar con la imaginación?
Obvio.
¿Por ahora?
¿Cuándo no, Monchi?
¿Y cuándo me vas a decir que no? Espero que nunca llegue ese momento. Vamos a hablar con José María Palandri, que es alguien que se ha movido, que estuvo en movimiento, que estuvo viajando. Creo que viajó de Holanda a Turquía a pie. Digamos,
¿a pie?
Con como se movían las antiguas migraciones, tal como vos me lo contaste acá. En Radio Escuela. ¿Cómo se movían las antiguas migraciones?
Caminando.
Caminando. Claro. ¿Qué hizo José María Palandri? Se fue caminando. ¿Cómo te va, José María? Bienvenido. Aquí estamos todo el equipo de sexto y séptimo grado. La profe Julia Monche es mi nombre. Bienvenido. ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, gracias por la invitación.
Placer.
Gracias a vos. Bueno, ¿cómo es esto de viajar caminando, viajar a pie?
Bueno, en realidad... uno comienza a viajar y, digamos, hay muchos formatos para viajar. Yo comencé, como todos los chicos, con una mochila, subiéndome en los trenes. Mi edad, tengo 52 años, y en la época que yo viajaba, a los 15, 16, en Argentina era... O sea, te subías a un tren colado, venía el guarda, a veces te agarraba, le dabas unos pesos, otras veces subía arriba del tren. Y bueno, entonces la idea era en los años 80, 90, viajando a la Patagonia mucho, a Brasil. Yo reproduzco un poco la vida de muchos chicos de mi edad. Y bueno, los años fueron pasando, muchos se casaron, yo también, tengo hijos, tengo 3 hijos. Carrera, no es que uno se vuelve hippie y vive viajando, ¿cierto? Pero cada año se me fue ocurriendo una idea distinta. Primero viajé, bueno, remando, todo el Támesis, recorriendo, qué sé yo, hasta Mongolia y China en tren y parando, viaje de 2 o 3 meses. Y bueno, un viaje me fue llevando a otra cosa hasta que me descubrí el viaje a pie. Yo tenía mi trabajo muy formal en mi oficina y era director de un colegio.
Sí.
Y bueno, en la biblioteca de mi colegio, un colegio inglés, encontré un libro de un chico que recorrió en 1933 a pie, justamente de Holanda a Turquía. Y decidí, esto fue 4 años antes de realizar el viaje, leí el libro, me gustó la idea y bueno, armé un plan, cómo es viajar a pie, cómo leí gente que lo hace, que es muy natural, lo que pasa es que acá en Argentina no hay tantos senderos, pero en Europa es más común, en Estados Unidos también. Y bueno, armé un plan de unos 4 meses más o menos, y un 29 de mayo, o sea, renuncié a mi trabajo primero, me preparé económicamente, porque no es algo improvisado, y decidí, digamos, recorrer todos estos países, porque se sigue la ruta del río Rin y después del Danubio. Y siguiendo la guía del libro como guía, porque es un libro que se escribió antes de del nazismo, pero es interesante porque recorre todos países donde se estaba fomentando. Así que traté de reproducir ese viaje sin ir a hoteles, sin lujos y parando en casas del que me dé hospitalidad espontánea o en una carpa. Así que esa es un poco la introducción. Después, si necesitan algún dato más.
Y, sí, claro. Y lo primero que se me ocurre es preguntarte, digamos, ¿cómo hacías cuando veías feeling, cuando veías salir, no sé, en cómo abordabas a la persona? ¿Le decían? ¿Cómo le decías? ¿Qué le decías?
Bien. Bueno, en primer lugar, yo estaba por salir y un amigo de toda la vida que le mandé un WhatsApp y le conté, mira, me voy a Turquía a pie, y me contestó, bueno, dale, voy. Entonces, fuimos dos chicos. A último momento un amigo se me unió. Entonces, la idea es, o sea, aprendimos un poco de alemán, inglés, por supuesto, rumano, porque los países no son de habla inglesa, pero sí muchos estuvieron en la cortina de hierro. Entonces, el ruso era un idioma, algunas palabras como para también.
Por eso, voy a esto. Cuando estaban ahí, digamos, ¿cómo, a quiénes iban caminando, llegaban a un lugar y de repente decían, no, vamos a hablar con este, vamos a probar?
Claro.
Con ¿así era más o menos?
No tan así, porque no tan sería así. un poquito, mucha gente llevó un perro, jugó como para socializar. La rutina, en general, hacíamos trabajos.
Ajá.
Entonces, una persona te conectaba, trabajo de ayuda, por ejemplo, en Holanda. En Holanda hicimos un deck de un templo budista. Entonces la chica, fue de casualidad eso, y nos conectó con alguien que vivía 30 kilómetros adelante, que era una jornada de viaje. Y entonces ya muchas conexiones se fueron dando. Algunas las sacábamos de internet, de sitios que por ahí necesitaban un trabajo de un día, dos días. Trabajo que te daban comida y casa, nada más. Pero eso nos permitía conectarnos con otras personas para el camino hacia adelante.
Claro.
Y después también estaba lo espontáneo, porque nosotros dormíamos en los cementerios de los pueblos a mediodía, porque hay agua fría, hay una buena sombra, nadie molesta, y es divino el lugar.
Tranquilo.
Roble, tranquilo. Entonces, por la mañana, bueno, toda una caminata de 8 a 12, descansábamos, y después 4 o 5 de la tarde la gente como que se sorprendía un poco viéndonos caminando, y por ahí parábamos a juntar una frutilla, y enseguida la conversación fluye. Cuando le contás que te vas a Turquía, ¿de dónde se van a quedar? Entonces, es natural, muy muy natural. Por ahí en el sur de Alemania hay la gente más conservadora, pedíamos agua y no nos daban, porque imagínate que una señora mayor le golpea la puerta para pedirle agua, y son pueblos que, no las ciudades, pero nosotros, nuestra ruta eran por pueblos. Entonces, en general era una hospitalidad que surgía de manera espontánea. Es más, en el sur de Alemania nos quedamos en la casa de un chico que bueno, nos alojó una semana, y como nos fuimos quedando más tiempo del que pensábamos, que él nos, todas las noches nos abrió un vino, que nos contaba. Sí. Era un amigo de, en realidad, de la secundaria, y nos regaló dos bicicletas antiguas para que aceleremos ese proceso de esa semana que perdimos.
Porque vos decías más o menos 30 kilómetros una jornada de viaje.
Sí. ¿No? Sí, porque fíjate que vos caminás a 4 kilómetros por hora más o menos, ponele 3, 4, y salís a 8 de la mañana y ya tenés, por la mañana hiciste 15. No necesitas entrenar para caminar.
Ah, eso te iba a preguntar, si están preparados físicamente.
No. Es muy, muy duro psicológicamente los primeros días, y la incertidumbre de no saber dónde te vas a quedar a dormir. Eso en los primeros días es complejo, porque imagínate que nunca lo hiciste, y aparte el dolor, digamos, me aparecen las llagas, las ampollas, pero eso, primer semana. Después ya te acostumbras perfectamente y haces 14, 15 kilómetros a la mañana y haces otros 15 a la tarde.
Y pues vos hablás de los senderos, ¿cómo eso? ¿Por dónde iban caminando? Como para darnos una idea, imaginarnos desde nuestro lugar.
Bueno, en Europa hay mucha organización en respecto de senderos de bicicleta, senderos a pie, pero no es que vos pones Google y pones hacer a pie, te da senderos, pero a lo mejor te encontraste, no sé, en Holanda que hay un río y tenés que cruzar y el ferry no funciona, por ejemplo. Entonces, ¿cómo cruzas? Y hay muchos errores dentro de la logística, de los mapas, no está todo tan diagramado. Entonces vas en sentido común, o sea, por acá, por allá, más o menos por acá, o sea, si seguís el río, por supuesto, todo el río, el Rin tiene un sendero al costado. Lo mismo el Danubio. El Danubio lo tiene, el Rin y el Danubio no se encuentran, pero hay un canal que está artificial, pero el Danubio desde el sur de Alemania hasta por lo menos Budapest, hay un sendero al lado del río. Entonces uno trata de seguir el río, porque aparte el camino más corto, porque por algo el agua va por ahí, digamos. Pero siempre te encontrás con sorpresas porque crees que va a haber un puente y el puente está roto y son 70 kilómetros más y eso. Pero como no tenés tiempo, vas disfrutando de lo que pasa.
Y decías que la primera semana es como la dolorosa, la difícil y que te cuesta. ¿Y qué es lo que se rompe después de la primera semana? ¿Es como una confianza en vos mismo? ¿Qué es lo que pasa ahí?
Y primero que ya sabes que ya no tiene retorno. Ya te acostumbraste, ya empezás a disfrutarlo, porque nosotros el primer día, en el puerto de Rotterdam, hay 33 kilómetros hasta Rotterdam, y se logró llover nuestro primer día, y teníamos un contacto en Rotterdam, y llegamos 2 horas más tarde, eran las 8 de la noche. Claro, vos llegás a, no sé, a Buenos Aires, y después tenés que ir hasta la casa de la persona, a pie. Y tenés que entender, ¿no? Y sí, se largó a llover. Y entonces la persona nos dejó un papelito diciendo, me fui a una fiesta, tal, si quieren venir. Wow. Y lo curioso, que fíjate cómo se va dando todo, empezamos a escuchar el himno nacional argentino. Llovía, y estábamos en una ochava, y digo, vos no estás mal, estás escuchando el himno.
Una señal.
Y digo, ¿qué pasa acá? Resulta que el vecino de esa chica se enteró de que venían 2 argentinos y se dio cuenta de que la chica no estaba también.
¿En serio?
Y nos vio. Y puso el himno para saber si éramos nosotros.
Como una batiseñal, o sea, para llamarlos.
Claro. Y bueno, nos alojó. Tenía discos de Atahualpa Yupanqui, libros de historia argentina, fanáticos de Argentina. El papá había vivido unos años en Argentina. Entonces, bueno, noche 1, éxito. Y así, bueno, y así transcurrió. Entonces, y después de esa semana que te vas confirmando tu intuición, ya no tenés, ya está. Claro. A lo sumo dormirás en carpa, peor que puede pasar. Pero no, es como que ya no hay nada nuevo. ¿Qué podrá venir, digamos, de incertidumbre? Entonces ya lo superaste.
¿Y cuánto tiempo tardaron en hacer todo el viaje desde Holanda hasta Turquía?
Bueno, el viaje original que lo hizo Patrick Leigh Fermor, este inglés, lo hizo más o menos en 9 meses, pero claro, fue haciendo trayectos no tan directos, se quedaba a lo mejor 1 mes en una mansión, porque él sabía hablar griego, sabía hablar latín, inglés, alemán, entonces, y era un poco aristocrático. Entonces, pero nosotros demoramos 4 meses, porque hicimos las bicicletas, como fue más cómodo, las usamos hasta los Cárpatos. Pero ya claro, no tenían cambio, y ya, así que las cambiamos por fruta en Rumania.
Claro.
Y seguimos, ya viajé a pie, y llegamos, bueno, ya como en septiembre, fin de septiembre, a Estambul.
Bueno. Los invitamos a las chicas y a los chicos, si tienen la posibilidad de entrar a internet, pueden poner en Google Maps y pueden marcar ahí como desde Holanda hasta Turquía. Está bueno ver como la línea y ver por qué países pasaron, ¿no? Como puede ser como para que también se den una idea de lo que nos estás contando.
Claro, sí, tal cual. Aparte, te digo, algo que realmente fue muchas cosas insólitas. Por ejemplo, el escritor se alojó en una mansión en Hungría, y esa mansión, después de la Segunda Guerra Mundial, pasó a Rumania. y Rumania es soviética. Y entonces las expropiaron y pusieron un psiquiátrico.
Ajá.
Entonces, bueno, yo me quería alojar en casi los mismos lugares. Entonces llegamos al psiquiátrico en el medio del bosque en Rumania y bueno, sí, no hay problema, alójense, la manager. Quédense todo lo que quieran, dijo.
¡Qué maravilla!
Y claro, pacientes, un psiquiátrico muy diferente a lo que es Argentina, porque son todas las enfermedades mentales. Pero lo cómico es que, claro, en un momento dado nos preguntan, ¿y ustedes por qué están acá? O sea, la gente que estaba enferma eran 78 pacientes.
Uh-huh.
Y yo empecé a contar, bueno, en realidad estamos viniendo, caminando de Holanda hasta Turquía y claro, no podía diferenciar a lo mejor una enfermedad mental con la mía, porque es como que, sí, ya entendí todo.
Qué lindo. Escúchame, José, nos quedan dos minutos de reloj, pero vos sos un tipo que sé que en dos minutos me gustaría que nos cuentes un sueño más que me parece que tenés, que es volver a viajar, ¿no?
Y sí, tal cual. Mira, te soy sincero, me da un poquito de miedo leer libros porque sé que voy a terminar en un viaje. Claro. Y los tengo ahí guardaditos. Bueno, hace desde marzo que me compré una combi vieja y la campericé, ya la tengo lista y probablemente ya está completa con energía solar, toda. Voy a ir a un viaje cortito, voy a ver el eclipse total que se va a dar en Río Negro en el 14 de diciembre de este año. Así que voy a poner la combi mirando al mar.
¿Cuándo salís?
Y salgo el 7 de diciembre y es un viajecito cortito.
¿Hay lugar?
¿Cómo?
¿Hay lugar?
Pero sí, es para dos, así que...
No, pregunto. ¿Y por Latinoamérica no te gustaría caminar? Ya hace tiempo que lo pienso.
Mira,
¿hay gente que camina a Latinoamérica de punta a punta?
Sí, claro que sí. Hay muchos colombianos, venezolanos que yo he alojado en mi casa. Lo clásico es hacer, por ejemplo, el Inca, el camino del Inca, que son 90 kilómetros, pero otro es caminarla.
Claro.
Caminarla es distinto. Hay pocos. Hay muchos que lo hacen en bicicleta, en moto, pero caminantes por Latinoamérica hay poco porque es más complejo. Pero bueno, yo por el momento me gustaría hacer desde Begüeña a Esquel, que sí está como marcado, es uno de los pocos senderos marcados.
¿Cuántos hay? ¿Cuántos kilómetros hay ahí?
Y no estoy tan seguro, pero deben ser unas 10 jornadas, 12, 13 jornadas.
Claro, vos la tomás como jornada, sos como un antiguo, ¿no?, caminante de la tierra, como las viejas, como los nómades, ¿no? ¿Qué viste ahí, Juli? ¿Qué ves que tenés un dato?
No, digo que está bueno que es la Ruta 40, la cual
es
hemos
la
hablado,
40, claro.
Y son casi 700 kilómetros.
Claro.
Sí, un poquito más, entonces, 15 días, 15 días, sí.
También te podemos acompañar en esa, ¿eh? Si no querés ir solo.
Dale,
a mí me encantaría, qué experiencia más linda. Aparte, caminar una vez, mi hijo, una de las que no es de acá de Buenos Aires, cuando vino me dijo, se caminó como 100 cuadras. Entonces me dijo, conquisté el lugar, papá, ya sé cuánto tardo en caminar toda la ciudad. Y ese fue un concepto para mí que me cambió también la realidad. Porque es verdad, cuando vos lo caminás es el tiempo humano, ¿no? Es como el tiempo natural, lo pienso.
Sí, tal cual. Aparte, la naturaleza es totalmente distinta. Vos empezás a ver, yo me acuerdo de ver una montañita a lo lejos, en Bratislava, y empecé a mirar, eso deben ser, ahí empiezan los Cárpatos, claro. Y entonces empezás la naturaleza a vivirla, las aves, a conocer un montón de cositas. Así que bueno.
Muchísimas gracias.
No, por favor.
Muchas ganas de viajar.
Sí, muchas. José María Balandri. ¿Estás en Rosario, José, ahora?
Sí, estoy en Rosario.
Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y por inspirarnos en caminar el mundo.
Bueno, gracias a ustedes. Les dejo un gran abrazo desde Rosario.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego. Qué lindo, Julia, ¿eh?
Sí, muy bueno.
¿Te dio ganas de caminar?
Obvio, vamos a caminar.
Qué lindo. Y bueno.
Antes de caminar, bailemos un rato.
Sí, bueno, es el bailar y caminar es súper humano. Así que nos vamos con Sonora Marta la Reina. El viaje de la cumbia. Sí, el viaje de la cumbia. Y volvemos
en un ratito.
En un ratito. Dale. Disfrútenlo, dale, vamos.